Bueno, vamos a hablar ahora con, por ahí mezclamos algo de esto, con Hugo Dramicino, que es médico especialista, universitario en psiquiatría y psicoterapeuta. Con él vamos a hablar por un documento, o desde un documento, de que con título Neoliberalismo y Crueldad produjo el Grupo Escarbadiente, un colectivo de profesionales de la salud mental. Hugo, mucho gusto. Mario Giorgi es mi nombre. ¿Qué tal?
Hola, Mario. Muchísimo gusto.
Bueno, veo ahí en el documento algo que uno, gracias a los profesionales, puede ir embocando un poco en la narrativa periodística, porque, digamos, se percibe, pero no se tiene mucho argumento desde el punto de vista de las patologías, que este modelo de trabajo, de gestión neoliberal, viene cargado con una gran cuota de sufrimiento por parte del pueblo o de los pueblos que lo padecen, por esta misma razón del desprecio que yo citaba, ¿no?, hace un rato. ¿Es así?
Sí, de cualquier manera, cuando nosotros nos pusimos a investigar, nos encontramos analizando más profundamente que el propio modelo neoliberal, es decir, yendo directamente a la explicación económica política de lo que es el neoliberalismo, ya en su pronunciamiento básico encontramos una crueldad. Es decir, planteando las diferencias entre el capitalismo ortodoxo y cuando surge el neoliberalismo, ya al reducir casi de manera perversa o cambiar, modificar el número de consumidores por el número de unidades de servicios o de consumos, generando, digamos, el efecto de un montón de mano de obra barata, como para decir, este sistema puede funcionar, no con el modelo, digamos, de la ilusión de Henry Ford, que, como decía una economista y filósofa ya fallecida, francesa, Viviane Forrester, decía que prácticamente Ford estaba más cerca del marxismo en la medida que se ilusionaba con el consumo capitalista de todos los trabajadores.
Sí.
El neoliberalismo descubre, digamos, que en la medida que eso quede reducido a un porcentaje mínimo de la población, el resto quedaba en situación de mano de obra barata, para decirlo de una manera muy, muy sencilla. Así que del basamento ya hay una crueldad.
Claro. Claro, porque el fordismo, en todo caso, lo que decía era tener mejor pagos a los obreros, producir más y que los mismos obreros puedan acceder al auto que fabricaba Ford, ¿no? Una cosa así, para sintetizarlo
así,
medio burdamente. Pero en realidad era eso, ¿no? Y en todo caso, las teorías del capitalismo o el liberalismo puro, por lo menos tenían un fin un poco más profundamente benévolo comparado con esto que nos toca vivir en el presente.
Tal cual. Por eso arrancaba, digamos, con la idea propia de lo que significa el neoliberalismo como una superación, entre comillas, del modelo capitalista. De alguna manera, Adam Smith y Henry Ford quedarían casi más cerca del socialismo,
claro,
hoy en día.
Claro, efectivamente. Al menos, si no en las antípodas, bastante lejos, obviamente, del presente. Ahora, traduciéndolo a la vida cotidiana, Hugo Dramicino, doctor, ¿qué cosas son ese reflejo? ¿La tensión, la violencia, la delincuencia o el acceso a la delincuencia por necesidad? ¿Son todos desprendimientos de esa crueldad, de ese formato deshumanizante?
Sí, lo que nosotros en este colectivo de profesionales de salud mental, lo que destacamos fundamentalmente es el odio. Me parece que hasta podremos decir que en los últimos tiempos, y ya digamos saliendo de lo que es el origen del neoliberalismo, a lo que estamos viviendo en Sudamérica y también en algunos países de Europa, es el discurso del odio, donde el discurso del cinismo, de la descalificación, de la intolerancia, del racismo, se ha transformado en el discurso claramente del amo. Entonces, esto es lo que nos preocupa, la transmisión del odio, ¿no?
Sí. En los medios eso se nota con transparencia absoluta, ¿no? Son la voz del amo, la mayoría de los medios, sobre todo los concentrados, los hegemónicos mundialmente, responden no a este mandato del neoliberalismo.
Sí, porque aparte forman, me parece que está claro que forman parte de un interés político-económico, es decir, que son parte del sistema, es decir, que lamentablemente se ha perdido en muchos casos, casi yo diría, la misión periodística, la misión de comunicación, sino directamente se ha transformado en voces distorsionadoras al servicio de un interés muy claro. Pero encima sin sutilezas, es decir, que lo que estamos viviendo, por lo menos en nuestro país, obviamente sabemos que esto ocurre en Brasil, sabemos que esto ocurre en este momento, por ejemplo, en Italia, pero hay, y en España, hay voces que son directamente de odio, sin ningún tipo de disimulo, sin ningún tipo de delicadeza, y voces que son absolutamente descalificantes a partir de un maniqueísmo, yo diría, de extrema violencia, ¿no? Si es una cosa o si es la otra, sin posibilidades de influir con ideas de matices, ¿no?
¿Cómo logran adeptos estas voces? Porque estamos viendo reapariciones, por ejemplo, de ultranacionalismos, a lo mejor en menor medida en algunos lugares, otros ya han puesto, hablando de Europa, parlamentarios con escaños en cada uno de algunos países. ¿Cómo se consigue esa adhesión?
Una pregunta que es muy compleja y las respuestas obviamente van a ser siempre de altísima complejidad. Quizás a todo lo que uno puede saber de cómo se puede manejar justamente la información, cómo se puede influir. Yo creo que a veces uno no ha percibido, los profesionales de salud mental, esto que voy a decir es un tanto loco para algunos colegas, pero hemos creído que la mayoría de los, digamos, los problemas que vemos en consultorio, sí, son neurosis, pero mucha patología mental está relacionada con el narcisismo. Y esta cuestión del narcisismo, yo lo diría en un lenguaje muy, muy llano, es la imposibilidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro. En este sentido lo acerca bastante a casi a la psicopatía, ¿no? Y el narcisismo, el discurso narcisista es mirarse siempre el ombligo y si alguien se salva, no interesa el salvataje colectivo, ¿no?
Sí, claro, esa historia de que yo me rompí el lomo y tengo esto porque yo me rompí el lomo, no.
Tal cual.
No porque haya un esfuerzo colectivo o un escenario colectivo común que permita efectivamente, en algunos casos, la movilidad ascendente o el buen uso de la política como herramienta para resolver los temas que inciden sobre los pueblos. Ahora, ¿sigue habiendo posibilidades de que estoy recordando en voz alta una charla que tuve con Federico Mayor Zaragoza, que fue director de la UNESCO, y me decía, ¿de esto se sale con evolución o con una revolución frente al avance, ¿no? Una cosa que nos dejó pensando a los que estábamos ahí escuchándolo, porque efectivamente uno ve el desastre que se está haciendo con el planeta, el lugar donde vivimos, el rechazo a las cuestiones de los inmigrantes, esta verificación efectivamente de por qué a este otro, este negro, tal cosa le va mejor, y parece como muy enraizado esto en la condición humana.
Sí, como las palabras de un filósofo francés que se llama Ferry, y que él habla que por ahí esto justamente se necesita la salida a través de una revolución, pero es una revolución del amor. Es una revolución justamente de poder sentir que uno puede cuidar al otro y ser cuidado por el otro. Si esto no lo logramos instalar, estaremos en serios problemas. Pero me parece que esta visión revolucionaria del amor, y no me refiero en un sentido romántico, sino me refiero en un sentido filosófico, ser en la vida a partir de ser con el otro, ¿no? Siempre me gusta recordar que Nietzsche decía que toda verdad siempre va a surgir de un diálogo, no desde el pensamiento único de uno, ¿no?
Está claro. Bueno, lo bueno, Hugo, y por ahí algún día tendríamos que sentarnos a charlar un poco más en extenso, lo bueno, digo, que hay gente que está pensando esto, ¿no? Que hay, por lo menos, en un esfuerzo colectivo, hay alguien que está pensando desde el aspecto profesional específico, pero además con la posibilidad de divulgarlo. Y en eso, bueno, creo que las radios y los medios universitarios tienen un rol que cumplir en este sentido. Aquí en la Argentina no son muchas las señales de televisión, pero las radios son 60, así que sería bueno tener algún matiz, alguna cápsula, como le dicen los amigos españoles y mexicanos, contándonos de qué manera se puede ir resolviendo revolucionariamente desde el amor, desde esa mirada filosófica, esta sensación de insolidaridad que hay, ¿no?, entre los habitantes de un país, de una región, ¿no?
Primero corriéndole el velo al neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo es absolutamente nocivo. Uh-huh. Digamos, así como uno tuvo que luchar en su juventud contra el nazismo, contra el neonazismo, bueno, ahora ya uno más veterano le toca luchar con otra faceta que no deja de ser riesgosa para la humanidad, como esos totalitarismos, ¿no? El neoliberalismo también mata.
Uh-huh. Así es. Gracias, Hugo, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Hasta bueno, Hugo Tramesino es médico especialista. ¿Qué tema este, no? La fobia a los pobres, esa porofobia que uno ve, hay términos que no son de uso frecuente y que empiezan a aparecer produciendo esta novedad, cuestión de la crueldad y la deshumanización como proyecto político global.